En nuestra clase magistral de cultura moderna, Jabo H. Bizarroso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Aratz.
Nos gusta el arte, de hecho todavía tenemos el buen regusto que nos dejó tu última clase sobre Miguel Hernández, Pero si te parece, vamos a comenzar ambientándonos para abordar el asunto que hoy queremos tratar en nuestra clase magistral de cultura moderna. Bueno, ahí estamos ambientados, qué potencia,
sí, ¿no? Qué pórtico musical, qué entrada.
Oye, la semana pasada estuve en Berlín y entre otras cosas me acerqué a la isla de los museos y tengo la sensación de que el ser humano, el ojo humano, es a veces incapaz de asimilar la belleza que se le muestra. No sé si a ti te pasa eso también.
Es la verdad es que sí, ahí te enfrentas a determinadas obras y lugares y hay algo que te perturba de una manera muy profunda que no sabes muy bien qué es un cierto misterio el que hay en esa relación entre el ser humano y la belleza, ¿no?
De hecho, no sé si te ocurre que no encuentras muchas veces las palabras precisas para explicar lo que sientes, ¿no? Ante una obra de arte, ante la letra de una canción, ante las páginas de un libro. Esa, no saber qué es y no saber cómo explicarlo.
Pero eso, en el fondo, claro, hay que verlo como tiene un aspecto positivo. Hay un dramaturgo inglés, Peter Brook, que dice que una obra de arte se calibra por el silencio que queda una vez que la ves. Ese silencio cuando vemos una película y de repente salimos de
verla. Pero cuando no te gusta, no te produce nada, siempre hay palabras, siempre hay formas de expresarlo. Sí. El silencio es más síntoma de no saber encontrar las palabras precisas, ¿no?
Claro, y es síntoma de que te ha tocado. Hay como una espada ahí en el corazón que ha entrado y te quedas sin saber qué decir, ¿no? Uh-huh.
Todo esto nos viene muy bien para hablar del síndrome de Stendhal, que es el asunto, la materia, el leitmotiv de nuestra clase de hoy. ¿Qué es exactamente el síndrome de Stendhal?
El síndrome de Stendhal, tal y como lo recogió la psiquiatra Graciela Magherini, es una serie de trastornos psicosomáticos que se producen en una persona cuando asiste a la observación de una obra de arte. Toma el nombre de Stendhal, de un escritor francés que escribió en sus diarios a comienzos del siglo XX una serie de sensaciones que le produjo entrar en una iglesia de Florencia, la iglesia de la Santa Cruz, y llegó incluso a tener palpitaciones, desvanecimientos, y es algo que un siglo casi un poco más después esta psiquiatra italiana lo descubrió en muchísimas de las personas, de los turistas que van a Florencia y de repente se quedan callados y casi llorando frente a una obra de arte, ¿no?
¿Y de dónde y cómo surge esta afección, este trastorno, este vuelco del espíritu, que fíjate si tiene formas de poder explicarnos lo que es? ¿De dónde viene?
Es una... la que nombra este síndrome a partir de esa experiencia que tiene este escritor francés en el siglo XIX, es esta psiquiatra italiana que trabaja en un hospital que está justo en un círculo artístico. O sea, cada paso en Florencia, cada entrada en uno de esos museos puede provocar esa congelación del espíritu, ese silencio tan, tan sorprendente que produce lo que ella nombra como síndrome de Stendhal. Es como un empacho de belleza, también lo dice, que de repente es algo que te embarga de una manera asombrosa, no sabes muy bien qué decir, incluso puedes llegar a tener, en algún caso, adaptado, hay pacientes que tienen que tratarlos porque se ponen a llorar, tienen taquicardias, no saben muy bien qué les sucede viendo una gran obra de arte.
Uh-huh. Vamos a profundizar un poco también en el propio Stendhal. ¿Quién era? ¿Qué hacía?
Stendhal es uno de los grandes autores. Dicen que de los autores que mejor se puede leer hoy por hoy del siglo XIX. Era un hombre que se dedicó, era militar, era diplomático. Y cuando empieza a acercarse a lo que luego se llamará el síndrome de Stendhal, hay que contextualizarlo en una guerra destrozada por la invasión de Napoleón de Europa. Él es francés y también ha luchado al lado de Napoleón. Y se suceden una serie de encantamientos en él porque viaja mucho a Italia y frente a determinadas obras de arte escribe en sus diarios todo lo que le provoca. ¿Qué sucede? Que él está dejando su vida como militar y como diplomático y quiere emprender una carrera literaria. Y él retoca también esos textos y reelabora esa sensación en torno a esa iglesia de Florencia en la que entra y que le deja tan, tan perturbado. Tiene un punto de farsante también.
¿Por qué?
Sí, porque él adorna muchísimo esa sensación. Porque al principio, cuando lo escribe en 1811 en sus diarios, tampoco es tan elevado, no podríamos decir que de ahí se deduce el síndrome de Stendhal. Y lo descubrimos en ese libro, cuando lo retoca, lo corrige, 5 o 6 años más tarde, ya vemos toda una reelaboración de ese momento frente a una obra de arte. Creo que es la adoración de los magos, de Leonardo da Vinci, que le deja tan fascinado. Y lo recrea. ¿Para qué? Para darse, no sé, para generar mayor enjundia a lo que escribe, entiendo. Pero claro, todo eso lo recoge muchos años más tarde esta psiquiatra y por eso le da el nombre a esta sintomatología, el nombre de Stendhal.
Decíamos que él viaja mucho a Italia, concretamente va a Florencia y observa en esa iglesia, anota en el año 1811 lo que siente, lo retoca en el 17. No sé si tienes por ahí lo que él escribe, si no, lo leo yo, que lo tengo aquí. Él escribe: había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí. Andaba con miedo a caerme. Es como ese miedo a no saber capaz, o a no ser capaz, sí, a no ser capaz de procesar tanta belleza. No sé si es un punto inquietante, perturbador incluso, ¿no?
Además establece también un vínculo entre lo alto y lo bajo, entre esa sensación celeste de algo universal, de totalidad, con ese vacío interno al que le lleva la percepción de el orden artístico, de la composición, de la luz, de las pinturas que ve, del espacio de esta iglesia de Santa Croce, que le deja muy, muy fascinado. Y es curioso que ahora sí que se detalla que eso sucede en muchísima gente. Uh-huh. ¿Por qué sucede? Pues no lo sabemos. O sea, hay una serie de investigaciones y una serie de causas que se podrían incorporar para entenderlo. Pero ¿quién no ha sentido, quizá, no, Aratz, esa sensación de ahogo interior frente, yo qué sé, al David de Miguel Ángel? Uh-huh. De repente lo ves. ¿A ti te ha pasado?
A mí me ha pasado con algunas obras, lo he contado a primera hora de la mañana. Me impactó mucho y me perturbó mucho ver por primera vez, casi hasta poder tocar, la batalla de Samotracia o la victoria de Samotracia en el Museo Louvre. Me ocurre cada vez que veo alguna obra de Salvador Dalí. Me ocurre con el Guernica de Picasso. Me ha ocurrido paseando por el British Museum, por el Museo Británico, entre sarcófagos y momias egipcias, ¿no? Esa sensación de querer expresar y querer trasladarle a las demás personas lo que tú estás sintiendo. Y es como frustrante, ¿no?
Sí,
porque no eres capaz.
No puedes, estás sintiendo.
Estás sintiendo, eso es.
Hablamos una vez de Becker, que hay una cita que dice: cuando siento no escribo, que sea, cuando siento no hablo. Estoy sintiendo tanto que no puedo contar lo que estoy sintiendo. Déjame un rato en silencio y que me recupere, ¿no?
Bueno, hemos dicho que el síndrome de Stendhal está asociado a ese escritor que lo utilizó o lo nombró la psiquiatra Graciela Mangherini. Vamos a profundizar en este aspecto, en la historia de por qué llega a ponerle este nombre esta psiquiatra y qué observa, ¿no?
Claro, ella le pone el nombre porque detecta en esos diarios que ya hay alguien como Stendhal que ha sufrido esta sintomatología frente a distintos monumentos artísticos de Florencia. Y claro, aquí hay un aspecto fundamental, porque ella trabaja en un hospital que se llama María Nuova, que está en el centro de Florencia, y descubre que hay muchísimos turistas a partir del año 79, 80, que tienen esos mismos síntomas, y decide investigarlo. Y ahí se encuentra con unos porcentajes muy elevados de gente de todo el mundo, de todo tipo de culturas, que sienten esos vaídos, esos ahogos, esas palpitaciones, incluso con llantos repentinos frente a una obra de arte, y empieza toda una sistematización, una metodología de trabajo y de investigación, que es la que se convierte en la psiquiatra que nombra este síndrome, ¿no? Estamos en una época de muchos síndromes. Ponemos nombre.
Sí, desde luego. Y lo curioso de este síndrome es que hablamos en muchas ocasiones de síntomas físicos, ¿no? Ese sequedad de la garganta, temblores, lloros, esas son cuestiones que afectan ya a nuestro organismo, ¿no?
Claro, y además algo sorpresivo, algo que te inunda de golpe y algo a lo que no le encuentras ninguna explicación. Por lo menos cuando lo sientes. Luego igual te pueden analizar y te pueden decir de dónde puede venir, que es, se podría hablar también de lo que ha dicho la ciencia sobre todo esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay obras de arte muy concretas frente a las que pueda producirse ese trastorno psicosomático?
Parece ser que entrar, por ejemplo, en la Galería de los Uffizi, ya ese lugar está lleno de espacios stendhalianos. O sea, cualquier obra de ese museo te puede provocar ese síndrome de Stendhal, o sea, que hay que ir con cierto cuidado si vamos a la Galería de los Uffizi, ¿eh? Porque la mayor parte de los turistas que han entrado ahí sí que tienen esta sintomatología.
La propia, imagino, iglesia de Santo Croce, ¿no? También.
Sí, con esa fachada de mármol muy sorprendente. Claro, es que asistimos ahí a una época histórica y artística sorprendente, el Renacimiento, que todavía resulta incomprensible cómo en tan pocos años se produjo esa eclosión artística tan inmensa. Entonces, venir de nuestro mundo quizá más cotidiano y más prosaico y asistir a esa belleza, a ese orden natural que te comunica tanto, ese choque, supongo que también estará debajo de estas sensaciones que te puede provocar todo esto y que se ha llamado el síndrome de Stendhal.
Obras de Miguel Ángel también.
Claro, es que Miguel Ángel, yo he hecho estos días, cuando hablamos, Arach, de este programa, un pequeño sondeo entre amigos y amigas. El otro día hablaba con una amiga, con Nagore, y me dijo que sintió eso viendo la Pietà de Miguel Ángel, esa sensación. Hablaba también con Mimu, con María Sun, y me decía que ella lo sintió en el Museo de los Impresionistas. Y le sobrevino un llanto asombroso, mezcla de muchas cosas, viendo a los cuadros de Van Gogh, por ejemplo. Claro, es que luego también depende de las personas, cada una tendrá una obra de arte que le provoque ese síndrome.
Y la historia que va asociada a esa obra, historia personal nuestra y la propia historia de la obra, ¿no? Quiero decir que a veces hemos estudiado obras que cuando las ves, en ese momento las tienes cerca y reproduces todo lo aprendido y conoces la historia de esa obra de arte, y entonces es cuando empieza a brotar todos esos sentimientos. Ay, claro. No es lo que te decía yo con la Victoria de Samotracia, ¿no? Que me ocurrió algo parecido, ¿no? De repente ver esa obra frente a ti, que la has estudiado, que la has leído, que la has visto en tantos libros de texto, que conoces su historia, y de repente yergue imponente sobre ti. ¡Ostras!
Sí.
Es imposible describir eso. Es que es una sensación muy extraña. Con las propias meninas de Velázquez, ¿no? En el Museo del Prado, yo recuerdo la primera vez que me impresionó la Gioconda en el Louvre también. Uh-huh. Fíjate que es una obra muy pequeñita, rodeada de japoneses haciendo fotos.
Sí.
Intentando haciendo fotos, ¿no? Pero dentro de ese bullicio hay algo que conectas directamente con la obra y eres tú y la obra.
Sí. Esa conexión es fundamental. ¿Quién caza a quién? ¿Quién atrapa a quién? ¿Atrapa la obra al que observa? ¿El que observa es atrapado por esa obra? ¿A dónde te lleva? Sobre todo si hay una comunicación directa, si no tienes elementos de ruido alrededor que te impidan percibir en su totalidad, por ejemplo, las meninas o ese 9x3, ese cuadro gigante del Guernica, ¿no? Que también vienes trabajado y preparado, porque muchas veces cuando vamos y asistimos a esos museos hemos leído, hemos imaginado, hemos activado un deseo de ver, y ese choque con lo real también puede estar en la base de toda esta sintomatología stendhaliana.
Hemos dicho que es una especie de empacho de belleza. ¿Por qué se produce? ¿Hay explicaciones a este síndrome?
Ahí tendríamos que asistir. Bueno, hay una explicación clásica que es, siempre que hablamos de Freud, salen los instintos reprimidos, ¿no? Entonces, por ahí, el concepto de lo siniestro, lo que nos perturba, pero es muy cercano, que lo estudió muy bien Freud, podría ser una de las razones. Hay un filósofo, Walter Benjamin, que habla de que las obras, así que son impactantes, tienen aura. Y el concepto de aura lo define como la sensación de una lejanía que se produce en ti cuando ves algo que está muy cerca, ¿no? Entonces, es todas las obras que tengan aura, que las ves al lado, pero que te lanzan a un lugar que está por encima de ti, podrían ser obras que te provocaran el síndrome stendhaliano. Y últimamente, bueno, en el año 96 se descubrieron las neuronas espejo, y también hay otra teoría que a partir de esas neuronas y esa empatía que nos provocan, esas neuronas espejo, sentimos una cierta envidia sana cuando vemos una obra de ese calibre, ¿no? Diciendo, esto no lo puedo hacer yo, o me gustaría hacerlo, ¿no? Y eso también nos frustra y
totalmente.
Puede ser la causa de esa sintomatología.
Bueno, ya hemos dicho que estamos ante un síndrome que produce muchos tipos de síntomas, vértigo, sequedad de garganta, llanto incluso, problemas de respiración. ¿Hay curación para todo esto? ¿Se necesita curación?
Aquí hay todo tipo de explicaciones y de recetas.
También, ¿no?
Claro, ¿eh? Hay incluso, primero, la preparación de los viajes. Ahora estamos en una época que se ha viajado mucho. Claro, el empacho inicial previo, la sensación de que vas a encontrar un momento, te vas a encontrar un momento fastuoso después de estar 3 meses leyendo libros sobre Miguel Ángel, viendo imágenes y demás. Toda esa sensación, hay que tener cuidado con esos empachos previos porque se puede provocar un síndrome de Stendhal en el momento que tú asistas directamente a esa obra, ¿no? O sea, que hay que tomarse las cosas con calma. Y luego, si se produce, también, botellita de agua, sales del museo y te relajas. Y sucede también que es otra de las causas que asistimos también a un empacho total de belleza. O sea, vamos a un museo y vemos 40 cuadros. Y a un momento también hay un cansancio, el propio cansancio, el cambio de lugar, de espacio, ir de Vitoria a otro lugar, a Florencia, por ejemplo, el jet lag, ahí depende también cómo estés.
No sé si también habrá factores tipo personas que son muy sensibles, son más propensas a padecer episodios de síndrome de Stendhal. No sé si también lo ha estudiado la ciencia, ¿eh?
Hay algunos de los casos que estudió Graciela Magherini sí que planteaban que existen personas que tienen una sensibilidad excesiva, también por que tienen una vida. También se ha hablado de que hay personas que tienen una vida muchísimo más solitaria, vínculo casi fanático con determinadas cosas también hace que puedas caer en estas redes de Stendhal, ¿no? Que son todavía muy misteriosas.
¿Tú has hecho un sondeo entre tus amistades? Y ¿en tu caso?
¿En
¿cuándo has
caso?
¿Sentido el síndrome de Stendhal?
En mi caso fue el Guernica, que tuve la suerte de verlo solo.
Wow.
Durante un minuto. Y era muy joven y era muy sensible.
¿Pero lo recuerdas?
Muchísimo.
Bueno, pues hoy queríamos hablar del síndrome de Stendhal con Javo H. Pizarroso, que es el profesor titular de esta clase de cultura moderna. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que vaya bien.
Thank you.